de alerta y la UME sigue trabajando en labores de extinción. Y otro punto en Tarifa. Allí se mantiene el nivel 1 y todavía las más de 1.500 personas desalojadas no han podido regresar a sus casas. En el exterior preocupan también los incendios en el sur de Francia. Ya son más de 16.000 las hectáreas arrasadas por las llamas. Un fuego que de momento ha dejado 9 heridos y una víctima mortal. La noticia positiva es que la autopista que conecta con España, la A9, acaba de reabrir. ¿Cuál es la situación hasta ahora, París? Asunción Serena.
El fuego sigue avanzando en el departamento de Lot sin que pueda ser controlado, avivado por el viento que cambia de dirección. Según el Ministerio de Transición Ecológica, estamos ante el peor incendio de los últimos 50 años. Hasta allí se ha desplazado el primer ministro François Bayrou, que ha podido escuchar al alcalde de Saint-Laurent-de-la-Cabrerie, Xavier de Volontin. Además del desastre humano, porque una mujer ha perdido la vida porque no ha querido abandonar su casa, estamos ante un desastre medioambiental, porque de las 2.700 hectáreas de Saint Laurent han ardido 2.000. Hay 1.900 bomberos que hacen frente a las llamas, que en algunos casos han alcanzado hasta los 5 metros de altura y han recorrido 28 kilómetros de distancia. Numerosas carreteras siguen cortadas, pero la prefectura ha anunciado la reapertura de la autopista A9 que une Francia con España.
Y Donald Trump cumple con su palabra y aumenta hasta el 50% los aranceles a la India por la compra de petróleo ruso. El nuevo impuesto entrará en vigor el 27 de agosto a pesar de la presión estadounidense. El gobierno de la India defiende la importación de petróleo como una decisión de interés nacional y una acción que contribuye a la estabilidad energética global. Y aquí, en España, una última hora. Prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por asesinar a su mujer de 34 años este lunes pasado en Don Benito, Badajoz. Al varón de 41 años se le ha retirado la patria potestad de los 4 hijos menores que tienen en común, además de imponerle una orden de alejamiento de 500 metros sobre los niños o intentar comunicarse con ellos por cualquier vía. Más detalles, COPE Extremadura, Adrián García.
Lo acabamos de conocer hace apenas unos minutos. El juez envía a prisión al detenido por asesinar a su mujer en Don Benito después de que este hombre de 41 años haya reconocido los hechos. Se le imputan posibles delitos de asesinato y también de denuncia falsa. Recordemos que fue él mismo quien alertó y denunció a la policía que su mujer había supuestamente desaparecido días antes de que los agentes encontrasen el cadáver enterrado en una nave del municipio pacense. Se le retira la patria potestad sobre sus 4 hijos, todos menores, el más pequeño de apenas 3 años, y se le prohíbe acercarse a menos de 500 metros y cualquier otro tipo de comunicación.
Gracias, Adrián. Y en los deportes todo hace indicar que el Barcelona podrá estrenar el Spotify Camp Nou. Luis Méndez.
Finalmente, el Ayuntamiento de Barcelona ha permitido realizar modificaciones en la licencia de obras. Víctor Navarro.
El Fútbol Club Barcelona respira tranquilo porque sabe que podrá volver por fases al Camp Nou, que no le exigirán hacerlo con toda una primera y segunda gradería perfectamente acabadas. Lo podría hacer con una primera fase con el Gol Sur y la tribuna con 27.000 espectadores, pero está esperando al OK definitivo, al visto bueno definitivo del Ayuntamiento para tener esa licencia. Creen que llegaría a muy tardar la semana que viene, pero son optimistas y consideran que podrán empezar la Liga en la jornada 3, el Barça-Valencia, en el futuro estadio, en el Spotify Camp Nou.
Siguiendo la línea del Barça, continúa creciendo la tensión con Ter Stegen, hasta el punto de que el presidente Laporta ha decidido cancelar la reunión acordada con el portero y pone todo el caso en manos de los servicios jurídicos del club. Noticia de última hora, el jugador Unai Eguiluz, procedente del Athletic Club, ha pasado por el quirófano para ser intervenido de la rodilla derecha. Se espera que mañana reciba el alta hospitalaria. Y en ciclismo, ha finalizado la segunda etapa de la Vuelta a Burgos. El italiano Moschetti se lleva el triunfo en una carrera que se decidió por centímetros. Aún así, el español Roger Adrià se mantiene como líder en la general.
Gracias, Luis. Sigues en la tarde de COPE. Es que es difícil encontrar perfiles en redes sociales que se muestren pues tal como son, que enseñen la realidad, que no solo publiquen las cosas positivas, lo mejor de la vida, todo lo bueno que viven. Estamos acostumbrados, claro, en redes sociales a ver vidas idílicas, familias con casas de ensueño, fiestas impresionantes en las que todos pues, se divierten todo el rato. Pero si hablamos de Tomás Páramo, nada más lejos de la realidad.
Yo sigo a Tomás Páramo desde que Tommy era muy pequeñín, desde hace muchos años, y la verdad que lo sigo porque aunque tenga una ideología bastante diferente a la mía, se muestra tal como es y tal como vive él su día a día y muestra las cosas buenas y las malas, y la verdad que eso para mí es muy importante y es un modelo a seguir, tanto a nivel de familia como a nivel de modelo de vida. Para mí es un modelo a seguir.
Y es que Tomás Páramo es ese tipo de influencer al que sus cerca de 430.000 seguidores en redes sociales, como Adrián, al que escuchábamos, pues sienten como un amigo cercano. Es mucho más que un creador de contenido, es una voz auténtica que ha conquistado corazones gracias a su cercanía y sobre todo a su transparencia. A sus 29 años, Tomás se ha consolidado como uno de los creadores masculinos en redes sociales más populares de nuestro país. Pero su vida no solo es eso, no solo es crear contenido, subir las redes y tener seguidores. Junto a su mujer, María García de Jaime, ha formado una familia que ya es numerosa. Son muy jóvenes, pero ya son papás de Tomás, de Catalina, de Federico. Hace unos años, María y Tomás escribieron juntos un libro, Botas de colores para días de lluvia, que fue todo un éxito y cautivó a quienes pues, se adentraron en sus páginas. Y ahora Tomás Páramo, que lo tengo aquí a mi lado, ha vuelto a coger papel y boli y acaba de publicar su segundo libro, Si supieras quién soy, un libro que edita Espasa. Tomás, buenas tardes, bienvenido a la tarde de COPE.
Buenas tardes, qué ilusión esta entrada de entrevista, ¿no? Preciosa.
Ah, sí, te gusta la música.
Muchas gracias.
¿No? ¿Te gusta Duende del Sur? Decías, qué bonita, ¿no?
Me encanta.
El libro es Si supieras quién soy. ¿A quién va dirigido el Si supieras quién soy? ¿A quién se lo dices?
Pues me lo digo a mí mismo, porque este libro fue un encuentro conmigo mismo y se lo digo a todas aquellas personas que quizá han podido crear en torno a mí algo que verdaderamente está muy lejos de lo que yo soy.
Cuando escuchas, por ejemplo, a Adrián, que lo escuchábamos antes, que es seguidor tuyo, que decía, mira, piensa diferente a mí en algunas cosas, en ideología, decía él, pero luego es que me siento muy identificado con él, ¿no? Cuando escuchas a esta gente, supongo que el contacto con ellos pues, es cercano a través de redes, ¿qué es lo que piensas?
Yo creo que realmente este libro va dirigido a gente como Adrián, ¿no? Que aunque en un determinado momento podamos creer que pensamos diferente, yo creo que lo que nos une es que pensamos mucho, mucho más parecido de lo que creemos, ¿no? Porque vivimos en una sociedad en la que todo lo marca lo que pensemos que piensa el otro, ¿no? Y a partir de ahí ponemos como una barrera o rompemos esa barrera para acercarnos. Y precisamente si hay algo que yo quiero evitar es eso, ¿no? Lo que a veces el pensamiento nos separa, la ideología mismamente, en un momento de la sociedad en la que estamos tan divididos y que medimos nuestra vida social, nuestras relaciones, nuestras amistades en torno a eso, realmente a mí es lo que me gusta, ¿no? Juntarme con gente que pueda pensar que es diferente a mí y que luego te pones a hablar y te das cuenta que es mucho más lo que te une que lo que te distancia.
En este libro, Si supieras quién soy, has decidido abrirte en canal, mostrarte al desnudo, sin filtros, ¿no? Es un acto valiente, ¿no? Hablar de los miedos con tanta sinceridad, de las inseguridades, de la historia, los recuerdos, las reflexiones. ¿Qué es lo que más te ha costado expresar en el libro?
Me ha costado expresar muchas cosas porque verdaderamente hay muchas cosas en este libro que están escritas o dichas entre líneas y al final cuando quieres transmitir algo pero no quieres decirlo del todo, pero sí que quieres conectar con el lector o dejar algo en el aire para que su propia imaginación intuya, eso es lo que más me ha costado, ¿no? Porque a veces es difícil poner palabras a lo que sientes y sobre todo poner palabras que lleguen al corazón de los demás. Si tengo que quedarme con algo que me haya costado este libro es el hecho de encontrarme con una realidad mía que a veces había ido dejando pasar, ¿no? Como que yo sentía que hacía muchos años me había montado en un barco y que ese barco había pasado días de calma, días de tormenta, días de tempestad y yo siempre me había agarrado fuerte a seguir hacia adelante. Entonces, el día en el que todo para y miras a tu alrededor y ves que todo está bien y que ya no tienes que seguir como remando todo el rato a contracorriente, es el día en el que te relajas y cuando te relajas vienen todas las dudas, todas las preguntas, salen todas las incógnitas sin resolver y sobre todo todas las heridas que muchas veces vamos tapando con tiritas y que realmente son heridas que están en carne viva y que si no te paras a sanarlas, a curarlas, a cuidar esa parte de ti del pasado también, ¿no? Todas las cosas que te han ido marcando, pues realmente van creando un presente que se va convirtiendo más difícil, ¿no? Que tampoco pienso que me haya desnudado, ¿no? Porque creo que hoy en día perdemos mucho el tiempo pensando en que nuestra vida de forma constante tiene que ser perfecta y realmente lo que hace nuestra vida especial son todas las imperfecciones y creo que esas imperfecciones, en vez de dejarlas a un lado, hay que abrazarlas.
Vamos con recuerdos concretos, Tomás, si te parece.
Este
Este sonido, la lluvia cayendo sobre las ventanillas del coche, te recuerda un momento muy concreto de tu vida, ese momento en el que te marchaste a llevar ayuda humanitaria a la frontera de Polonia y Ucrania cuando estalló esa guerra terrible de Ucrania. ¿No es la primera vez que haces voluntariado? ¿Qué te han aportado esas experiencias? Por ejemplo, esta de Ucrania.
Todas estas experiencias a mí realmente no solo me han aportado parte de lo que yo soy, sino que me han hecho más humano. El hecho de darme cuenta que mi entorno no es la realidad que a veces yo vivo. En cuanto sales por la puerta de tu casa, son muchas las realidades distintas que nos rodean y que no podemos ser ajenos a ellas, ¿no? Creo que todas estas cuestiones que ocurren en el mundo, de las que siempre creo que me empapo y creo que tengo el deber de empaparme, sobre todo porque un día estás arriba y un día estás abajo. Y creo que siempre tienes que ser muy consciente de que el mundo no es perfecto y que hay gente que mientras tú estás celebrando la vida o estás disfrutando o estás pasando cierto momento de comodidad, hay gente que cada día está luchando por salir adelante, ¿no? Y sobre todo en el tema de la guerra de Ucrania, una cosa que a mí me conmovió muchísimo, y esto no es que sea ajeno a otras realidades del mundo, ¿no?, que por supuesto me preocupan, pero en la guerra de Ucrania era ver cómo una vida que en un momento dado podía ser perfectamente igual que la mía se estaba destruyendo, ¿no? Y que el día de mañana esa misma vida algo podía cambiar y podía pasarnos a nosotros, ¿no? Entonces que si en mi mano estaba hacer algo más que comunicar en redes sociales, ¿no? Sobre todo porque yo al final creo que lo que hoy tenemos es lo que hemos trabajado y hemos conseguido, ¿no? Pero para mí era muy fácil de repente comunicar y poner una recogida de alimentos, un tal. Obviamente eso pues llega, ¿no? Pero yo sentía que no me estaba remangando, que no estaba bajando al barro, que no había un esfuerzo físico en mí para desgastarme y darme a los demás, ¿no? Entonces asumí como el deber de que yo tenía que estar ahí y que yo realmente tenía que mirar a los ojos a esas personas que estaban sufriendo si realmente quería que al final mi altavoz llegase de una forma verdadera a los demás.
Me llamó la atención, Tomás, y lo tengo que decir, que cuando escuchabas el sonido de la lluvia, que es algo aparentemente tan sencillo, tan simple, ¿no?, y que a todos nos ha pasado ir en el coche que llueve, ¿no?, te emocionabas, se te ponían los ojos vidriosos. Eres muy sensible, ¿no?
Sí, súper. Me emociono. Es que es verdad que fue un viaje que para mí marcó mucho y de hecho es un viaje del que no he sido capaz de hablar hasta que realmente he escrito este libro. Porque la gente me preguntaba y lo primero, no tenía nada que decir, y lo segundo, sentía que nadie iba a entender verdaderamente lo que yo contaba y sobre todo sentía que la gente lo que quería es que les contase en cierto modo como el morbo de lo que había vivido, ¿no?, aunque no fuese eso lo que ellos esperasen. A mí me costó mucho, sobre todo en este viaje, volver a mi realidad, a la realidad de mi trabajo, ¿no?, de redes sociales, de estar en eventos, claro, de trabajar con marcas.
Es complicado volver luego al día a día.
Sí, durante 3 semanas fui como incapaz de poder retomar. De hecho, cancelé todo hasta que ya me acuerdo un día hablando con María que me dijo: oye, Tomás, esta es nuestra vida. Y no solo es nuestra vida, es de lo que vivimos y es de lo que mantenemos a nuestra familia, con lo cual tú no puedes parar de repente. Tú haces lo que puedes, pero tienes que aceptar que esta también es tu realidad y tu realidad no la puedes dejar de lado y tu realidad es tu trabajo, es tu familia, son tus hijos.
Hablemos de salud mental. Te recuerdo que está hoy con nosotros en la tarde Tomás Páramo, padre de familia numerosa, creador de contenido, más de 400.000 seguidores en redes sociales, que publica ahora un libro, Si supieras quién soy, un libro que edita Espasa. Tomás, a ti te caracteriza bastante que siempre has hablado de salud mental abiertamente, dices que no tendrían que existir tabús sobre este tema. Cuando escuchas estas dos palabras, salud mental, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué es lo primero que te viene?
Dolor. Lo primero que me viene es dolor, porque me parece un tema que está al orden del día, pero nadie se para a pensar en qué es la salud mental, qué puedo hacer yo para poner mi granito de arena y curar esta enfermedad. Mira, el otro día tenía una conversación con un amigo en la que discutíamos. Obviamente cada enfermedad tiene lo suyo, ¿no? Pero él me decía que la salud mental no era peor que un cáncer. Y yo decía, no es que sea peor que un cáncer, es que es una enfermedad igual o incluso a veces más dura, porque es una enfermedad que no solo te destruye a ti, sino que destruye y enferma a todo el mundo que está a tu alrededor. Creo que en una sociedad en la que queremos tratar y abordar más que nunca este tema, hacemos que esta enfermedad crezca cada día, ¿no? O sea, somos una sociedad que vive con el dedo señalando todo el día, que vive apuntando a aquel que no piensa como tú, que insulta, que se atreve a decir lo que piensa disfrazada de una falsa libertad de expresión, ¿no? Una falsa libertad de expresión en la que tu orgullo, ¿no?, y en lo que te sientes muchas veces satisfecho es en tumbar al otro. Y entonces es verdad que para mí es un tema importante hablarlo, sobre todo porque, no solo por contribuir a poner mi granito de arena en esto, ¿no?, sino porque cada vez que alguien me escuche pueda sentirse libre de sentirse mal. Nos cuesta reconocernos vulnerables, nos cuesta reconocernos tristes, nos preguntamos por qué estoy triste si lo tengo todo. Pero es que tenerlo todo no significa estar exento de estar triste, ¿no? Y ahí es donde empieza la falta de salud mental, cuando realmente la cabeza empieza a doler y no sabes el por qué. Y sobre todo piensas que nadie te va a entender porque ni tú mismo te entiendes, ¿no? Entonces creo que en lo que yo pueda siempre utilizaré mi altavoz para que alguien sepa que puede estar mal. Y no solo que puede estar mal, sino que cuando estás mal puedes pedir ayuda y que no es que estés loco. Es que igual que si tú te rompes la pierna y vas al traumatólogo, te duele la cabeza y tienes que ir al psiquiatra o tienes que ir al psicólogo y pedir ayuda porque tú quieres estar bien, porque tú no eres esa persona. Pero de eso también se sale y se puede salir.
¿Cómo de importante ha sido el amor de tu vida, tu mujer María, en estos momentos en los que pues la cabeza no ha estado en su mejor momento, ha flaqueado un poco?
Yo creo que lo ha sido todo, ¿no? A mí hay una frase que me encanta. Hay muchas frases que son hechas o que parece muy fácil decirlas, ¿no? Pero esas frases, cuando te paras a pensarlas y las desgranas y les buscas el verdadero significado, es cuando empiezan a cobrar sentido, ¿no? Y a mí hay una frase que me encanta y es que la persona que está a tu lado, ¿no?, con la que te casas, es tu puerta al cielo, ¿no? Y para mí María lo es. Para mí María es mi puerta al cielo porque cuando estoy a su lado o cuando cuento con ella o cuando me da una solución o cuando me abraza, me siento un poco más cerca del cielo, ¿no? Siento que saboreo ese cielo que a veces echamos de menos aquí en la tierra, entre el ruido, entre tanta gente hablando, tanta gente opinando, tantas responsabilidades que tenemos que asumir. Es un lujo tener a tu lado una persona que sea un trozo de tu cielo aquí en la tierra.
Qué bonito lo que dices, Tomás. Qué bonito. Y ella que te estará escuchando en casa te estará diciendo, ahí va, orgullosa de ti, seguro, ¿eh? Claro. Te dará un abrazo al llegar, seguro. Vamos con más temas que tienen que ver con María. Es el sonido de los niños, porque vuestro primer hijo llega cuando María y tú sois muy jóvenes, apenas 19 años. Claro, una noticia así, con 19 años, esa noticia del embarazo, ¿cómo se afronta? ¿Cómo se vive? No tuvo que ser fácil.
Me encantaría darte la respuesta, pero es que ni yo la sé. Creo que hay veces que la vida te presenta situaciones en las que no sabes qué hacer, te desbordan por completo, pero no te queda otra que mirar hacia adelante. Entonces yo creo que fue un momento muy difícil de nuestra vida, pero un momento que hoy lo significa todo. Y sobre todo para mí no hay nada más bonito que a día de hoy, aunque tenga 29 años, la gente se sorprenda cuando digo, tengo tres hijos. Entonces todo el mundo empieza como a hacer sus cálculos mentales y dice, pero ¿en qué momento?
¿Cuándo los has tenido, no?
¿Cuándo ha sido, no? Pero para mí hay una cosa preciosa y es cuando voy conduciendo en el coche, mirar atrás y ver el coche lleno de vida. Una vida nunca es un problema. Y eso es lo que yo quiero transmitir siempre, ¿no? Las cosas pasan porque a veces somos poco responsables y ocurren las cosas, ¿no? Pero cuando tú haces las cosas tienes que tener la responsabilidad de saber que eso puede tener unas consecuencias, ¿no? Y que cuando te echas las manos a la cabeza tienes que aceptar que esas consecuencias vienen de un acto que tú has decidido hacer. A veces lo más duro de nuestra vida es aceptar la realidad.
Tomás, Catalina, Federico, son los tres niños, los tres retoños que cuando miras atrás en el coche dices, ahí está, hay vida en mi coche, ¿no? Hay vida. ¿Qué te gustaría transmitirles? ¿Qué es lo más importante que tú podrías dejarles?
Pues a mí me encantaría que mis hijos fuesen buenas personas y que mirasen a los ojos a los demás. El otro día estaba con mi padre y me encantó porque estábamos mi padre, Catalina y yo, y le preguntó mi padre a Catalina qué quería ser de mayor. Y entonces yo miré a Catalina y miré a mi padre y le dije, va a ser artista. Porque quiero que sean libres. O sea, quiero que mis hijos, ante todo, sean libres. Yo les voy a apoyar siempre, les ayudaré en lo que quieran, les diré que tomen sus propias decisiones y que sean responsables. Pero que sean libres en elegir la vida que ellos quieran tener. Que no piensen que la vida es sota, caballo y rey y que tienen que estudiar una determinada carrera, que tienen que hacer, ¿sabes? No, que ellos elijan, que sean buenas personas, que traten bien a los demás y que hagan lo que les haga felices. Y eso es lo que me gustaría que fuesen mis hijos de mayores.
¿Ser padre te ha ayudado a entender mejor a tus padres?
Por completo. Creo que al final nunca te pones en la piel de tus padres hasta que no eres, hasta que no tienes tú tus propios hijos. Así que creo que bueno, eso es una realidad que nos ocurre a todos los padres, ¿no? Y sobre todo a entender que tú lo haces todo lo mejor que puedas, aunque a veces las cosas no salgan como a ti te gustaría. Y creo que al final los padres fallamos porque nadie nos enseña a ser padres. Pero yo pienso que mis padres siempre, aunque a veces se hayan equivocado, han hecho lo mejor para mis hermanas y para mí. Oye, qué bonito, ¿no? Me vais a emocionar.
Aquí hay un equipo trabajando para que tú estés a gusto en esta entrevista.
Qué maravilla. Esto es precioso.
Esto es Esperanza de María. sientes al escucharla, Tomás?
Que yo no venía preparado para llorar.
¿Qué te pasa? ¿Te remueve? ¿Te da un pellizco al corazón? ¿Qué es, tú que describes también en el libro? ¿Qué sientes?
Pues siento amor. Siento amor.
Amor de madre, ¿no? De María, que es la esperanza que dicen esta marcha tan conocida de la Semana Santa, ¿no? Es de lo que habla. ¿Quién es Dios para ti?
Todo. Lo es todo. Es libertad, es amor, es quererme a mí mismo, es fuerza, es un mástil en mi vida. Y creo que lo mejor que me ha pasado en mi vida es haber descubierto desde la libertad y desde mi propia elección el amor de Dios, que es algo que, de lo que nunca me quiero desprender y de lo que cada día cuando rezo le pido que no me aleje nunca de él.
Y que nunca te has sentido juzgado, ¿no? Nunca te has sentido juzgado por Dios en tu vida. Siempre has tenido los brazos abiertos, ¿no? Has hablado alguna vez.
Yo me he sentido juzgado por el mundo muchas veces y siempre me he sentido elegido por Dios. Entonces, cuando dudo, he aprendido a que la mejor respuesta a mis dudas es mirar al cielo. Y he aprendido a dejar todo en sus manos. Y mi vida gira en torno a Él. Cuando tengo miedo, cuando estoy feliz, cuando estoy triste, cuando tengo un momento de gozo, es siempre mirando al cielo y dándole las gracias, ¿no? Porque a mí hay una cosa que me pesa y es que muchas veces nos hayan impuesto tanto la religión o nos hayan impuesto tanto un Dios castigador, un Dios soberbio, un Dios egoísta, que el mundo ha decidido mirar hacia otro lado, ¿no? Pero cuando libremente decides entregarte y abrir tu corazón y regalarle tu tiempo, descubres un Dios que ha estado siempre y que muchas veces cuando tú sentías que te ahogabas, no has llegado a ahogarte porque Él siempre estaba contigo, ¿no? Y a mí hay una frase que me pesa muchísimo, que nunca permito que me la digan, y es Dios primero te mide la espalda y luego te pone la cruz. Porque creo que esa cruz es el mundo quien te la pone y Dios es quien te ayuda a cargar con ella en este mundo, ¿no? Y que todo es mucho más fácil de lo que parece. Y el sentido de la vida lo descubres cuando aprendes que tú aquí llegas con una misión, que del cielo vienes y que por mucho que te quieras aferrar a la tierra, ¿no? Al cielo te vas a ir. Y que el mejor camino que puedes ir construyendo en tu vida es ir creando cada día un trocito de cielo aquí en la tierra. Y eso se produce en un abrazo, en una mirada, en alguien que te dice que te quiere, en un apretón de manos, en la sonrisa de tus hijos, en un momento de disfrutar con tus amigos, porque Dios está en todo lo que podamos hacer y Dios nunca sobra.
Fíjate, Tomás, que a mí una de las cosas que más me llama la atención de tu cuenta de redes sociales, de esa que tiene más de 400.000 seguidores, es que tú hablas de la fe y das ejemplo con tu familia, ¿no? Y con cómo os lleváis, cómo os entendéis, y que con 29 años eres padre de familia numerosa, y hablas de la fe abiertamente, sin ningún tipo de tapujo, pues con naturalidad. Y yo creo que eso es lo que más ayuda a la gente, que la gente puede ver en tu cuenta que no es algo reservado a unos pocos, que es con naturalidad y que se puede llegar a Dios de forma también sencilla y en el día a día.
Sí, a mí hay algo que de hecho me gustaría que en lo que no me clasificaran, ¿no? Y es que puedo llegar a ser como rancio o antiguo o pasado de moda por creer en Dios, ¿no? Porque creo que si a mí algo me ha ayudado a tener mi mente mucho más abierta, a amar más al que es diferente a mí, es este amor a Dios, ¿no? Porque creo que el amor a Dios nos hace libres. Y entonces yo durante mucho tiempo, es verdad que tú eres tú, ¿no? Y la vida te va moldeando. Es como si fueses una pieza de barro, ¿no? Y en este caso nosotros, que somos personajes públicos, le entregas esta pieza de barro a la gente y la gente va moldeando, ¿no? Y tú dices, no, ahora me piden esto, ahora quieren esto. Y llega un momento en el que te olvidas de ti mismo y te has puesto una máscara que empieza a pesar, ¿no? Esa máscara, esa pieza de barro se seca y pesa, ¿no? Entonces hay un momento en el que no puedes más con ella y te necesitas quitar esta marca y decir, no, es que yo soy yo, yo soy este y yo me tengo que dar a los demás tal y como soy, porque así es como la gente va a descubrir quién verdaderamente soy yo mucho más allá de lo que puedan ellos pensar, ¿no? Entonces, ¿por qué no voy a hablar del amor de Dios si es un amor real que siento? Y sí voy a hablar del amor a mi mujer, a mis hijos, a mis padres, a mis amigos, ¿no? No es un amor que sobra en mi vida, sino el primer amor, porque es un amor tan grande que hace que mi amor a los demás se multiplique.
Estamos en la tarde de COPE con Tomás Páramo, padre de familia, creador de contenido, más de 400.000 seguidores en redes sociales, seguro que lo conoces. Publica su libro Si supieras quién soy, un libro que edita Espasa. Permíteme, Tomás, porque estamos terminando, pero quiero saludar a nuestra compañera María Álvarez. María, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Buenas tardes.
Ahora empieza la entrevista de verdad, Tomás. Esto ha sido simplemente el calentamiento.
Espero que estés preparado, ¿eh? Porque venimos con cosas buenas.
Ya hemos llorado mucho hoy aquí. Vamos a cambiar el tono. Y yo te traigo un cuestionario al que hay que responder sin dar muchos rodeos, ¿vale, Tomás?
Vale.
¿Entendido? Venga, vamos allá.
Venga, Tomás, pues si te parece, te lanzo la primera pregunta. Cuando los niños lloran por la noche, ¿quién se levanta, María o tú?
Ambos, porque María a veces tiene un sueño tan profundo que no escucha.
Y eso
me da un pellizquito a veces también. Digo, joder, me toca.
Tomás, si no fueses influencer, ¿qué serías?
Me encantaría haber sido piloto de aviones.
¿En serio?
Es mi profesión frustrada.
¿Pero de aviones del ejército o de aviones comerciales?
De Iberia.
Ah, de Iberia.
Toma publicidad.
Tomás, nos vamos a una isla desierta. Te marchas solo. Solo puedes llevarte una cosa. ¿Qué te llevas? No vale ni María, ni Tommy, ni Cata, ni Fede.
Mi cruz.
Qué bueno.
Oye, qué buena respuesta.
Qué bueno,
¿eh?
Qué bueno.
Sí, sí, sí.
Vamos, María, más.
Vamos, si solo pudieras comer una cosa el resto de tu vida, ¿qué comerías?
Macarrones boloñesa.
¡Ya! Comparto, ¿eh? Comparto.
Yo fíjate que ahí respondería algo como patatas fritas y filete o algo
bueno,
así.
Es un básico también.
Sí,
¿eh?
Sí. Un básico.
A mí los macarrones me hacen feliz.
Luego hay gente, no te creas que hay gente que en esta pregunta dice callos o cosas así. Digo yo, joder, toda tu vida comiendo callos. Vas a...
Tomás, estás muy expuesto, eres personaje público, pero ¿qué harías si fueses invisible por un día?
Todo lo que hoy no puedo hacer. Salir de fiesta con mis amigos libremente, estar en la Feria de Sevilla disfrutando muchísimo, que me encanta. Todas las cosas que a veces echo de menos de mi vida hoy.
Una cosa, yo creo, ¿no sales de fiesta habitualmente ahora? Así libremente. No, tú no puedes ir ahora mismo a Moncloa, aquí en Madrid, a la zona de fiesta y salir por ahí, ¿no?
Con cuidado. O sea, sobre todo porque creo que tengo también una responsabilidad y no me gustaría... Yo si salgo bebo alcohol, ¿no? Y
claro,
no, pero me gusta... Al final me da un poco de impotencia por mis amigos, que no quiero como que por mí les molesten y sobre todo porque al final la gente te graba, te hace fotos y eso me incomoda un poco.
O sea, que es porque te puedan igual grabar la exposición o sí. Que te digan, mira dónde está este... Sí, sí.
Sí.
Los haters... una pregunta, luego seguimos.
Sí, sí,
queda una pregunta del cuestionario. ¿Los haters llegan a molestar de verdad? Es decir, ¿llegan a doler de verdad algunas cosas que dicen?
¿Sabes qué pasa? Que... Al final creo que el alcohol lo transforma todo para mal. Cuando la gente va borracha se atreve a decirte las cosas o a perder la vergüenza de acercarte y decirte cosas que de repente en un momento determinado te pueden doler. Entonces prefiero curarme en salud.
Pero tú por redes cuando lees un comentario ya pasas, tienes ahí un escudo que haces que no te afecte o te sigue afectando si un comentario va ahí con hiriente.
Pues mira, me pongo el escudo, pero a veces pienso que el escudo es de hierro, pero... Hay cosas que traspasan y se me quedan ahí. Entonces, durante dos horas me quedo... ¿Y esto que me han dicho?
No
luego
fastidies.
Ya, y luego ya se me olvida.
Con el recorrido que tú llevas, sabes que la gente... La mitad son con seudónimo, además. Que en Twitter, por ejemplo,
sí. En
Twitter todos son con seudónimo. Nadie da la cara y
pero
es muy
en Twitter,
fácil.
Por ejemplo, no tengo, me lo borré.
Claro, en Instagram sí. ¿Te lo borraste Twitter?
Sí.
¿Por los haters?
Sí.
Ay, wow.
Ostras.
Más que nada porque ojos que no ven, corazón que no siente. Y no lo necesito en mi vida. Con lo cual,
que Twitter es ese...
Mira, hay una cosa que a mí me molesta muchísimo
haters.
Y es cuando mi familia o mis amigos leen cosas de mí que les puedan hacer daño. Siempre me enfado con ellos. Cuando viene algún amigo, oye, ¿has visto esto que han escrito? Y digo, ¿pero por qué lo miráis? Si es que, ¿sabes? Eso es por lo que más me duele. O una vez que mi madre, de repente me la encontré como súper frustrada porque había leído una cosa que le había dolido un montón y dije, mamá, no hagas caso, pero me duele más como que la gente que quiero se pueda sentir mal.
Ya. La última.
Venga, Tomás, vamos con la última. Siempre dicen que en la vida hay que hacer tres cosas. Una, ser padre, tú ya lo tienes. Escribir un libro, también lo tienes. Y plantar un árbol. Nos crea mucha curiosidad. ¿Qué árbol plantarías?
¿Qué árbol?
Sorpréndenos.
Un olivo, ¿no?
¿Por
Oye,
qué un
chulo.
Olivo? ¿Por qué un olivo?
No sé, tiene cosas riquísimas, el aceite, las aceitunas, es como algo que te agarra la tierra, ¿no?
También es muy bíblico, ¿no? Porque sí, el huerto también. De los olivos y todo
sí,
eso.
Sí, pero un olivo, ¿no? Me encanta.
Tomás Páramo, creador de contenido, influencer, más de 400.000 seguidores. Oye, ha sido un placer.
Igualmente.
Decíamos que con el libro este, Si supieras quién soy, que acabas de publicar, que editas pasa, con este libro te abrías el corazón, te quedabas al desnudo. Y aquí, pues yo puedo decir que sí, porque además aquí en la tarde hoy lo has hecho también, ¿no? Te has abierto con nosotros y ha sido un placer. Muchas gracias, Tomás.
Gracias a vosotros.
Parece que nos hemos convencido. Solo tenemos que perder velocidad. Hace ya tiempo que no estamos divididos. Algo sobraba cuando echamos a volar.
Urbano Canal, qué grande Tomás Páramo.
Sí, señor.
Lo que tenemos ahora mismo es un mensaje de la Mutua.
Pues sí. Tu sobrino se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él. Le tienen contento. Pues que se vaya a la Mutua. Y es que si se va a la Mutua, además de las mejores coberturas, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Redes sociales, estamos preguntando hoy por ese momento en el que te encontraste con un animalito o con un animal grande, ese momento que te sorprendió, que te encontraste algo en el bosque, en la playa, en la montaña, la carretera, yendo por cualquier sitio, en tu casa, algo que te sorprendió, todo a raíz de unas imágenes que han salido, que llegan desde México, en las que se ve como un hombre sale del mar en la playa con un tiburón en sus hombros, un tiburón grande,
sí,
un tiburón,
o sea,
tigre a hombros.
Sale cargando ahí.
El Aquaman mexicano le llaman, lo ha cazado ese tiburón. Y por eso estamos preguntando, Urbano.
Vale, pues mira, en algunos casos el susto de ver ese animalito o animalote puede hacer que alguien bata su propia plusmarca en varios deportes a la vez.
Mi mujer y yo vivimos en un barrio residencial de Gijón, en Somío, y por ahí, cerca de un Mercadona, nos encontramos con una piara de jabalíes y mi mujer apareció en la altura de una valla. No sé cómo saltó hasta allí, pero la verdad es que fue increíble y lo hizo porque, vamos, los jabalíes tenían un tamaño, el jabalí y los jabatos, suficientemente grande como para esta señora saltase, bueno, el campeonato mundial de vallas. Un saludo a todos.
Esta señora, su propia señora, claro, por cierto. Sí.
Esperamos mensajes sobre encuentros con animales
en el 607-15-0602. Para poderme
responder, ¿por qué sin ti? Enseguida nos preguntamos cuánto va a subir o cuánto va a bajar. Ahí te lo dejo. La siguiente factura de la luz.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca, llena de hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana a nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
¡Ocasión Plus!
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Sí.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Sigues en La Tarde de COPE, te cuento que estamos en plena ola, segunda ola de calor de este verano, con temperaturas por encima de los 40 grados en algunos puntos del país, y lo peor de todo son esas noches tropicales en las que es imposible conciliar el sueño con esas mínimas que no bajan de los 20 grados. Son días y noches de tirar mucho de ventilador y de aire acondicionado, y ese repunte, claro, de la demanda, pues al final se termina notando en tu factura de la luz. Ya verás cuando te llegue. Apriétate el cinturón. Bueno, y a mí también. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ha vuelto el calor después de la tregua que nos dio en la recta final del mes pasado de julio, con bajada de temperaturas y lluvias que han hecho que el precio de la luz no haya subido tanto como se esperaba.
Bueno, sí, antes de que la climatología diera ese giro, diera ese pequeño respiro en la segunda mitad de julio, los analistas lo que esperaban es que el precio medio mayorista de la electricidad fuera escalando poquito a poco hasta los 120 euros megavatio hora, y que eso se tradujera pues al final en una factura de la luz el doble de cara que hace un año. ¿Por qué se esperaba esto? Bueno, pues porque se preveía más calor del que ha hecho y una generación más cara, ¿no? Por un precio del gas que finalmente se ha quedado por debajo de los 40 euros megavatio hora, que ya es un nivel importante. Estamos en 35 euros megavatio hora, pero bueno, al quedar por debajo de esa barrera, y también había mucho miedo por las restricciones nucleares en Francia, no ha sido así, y bueno, de esa manera pues hemos podido salvar un poquito mejor los muebles.
Hemos tenido un mes de julio mejor de lo previsto, Marta. ¿Y cómo ha quedado la factura?
Bueno, pues un consumidor medio con tarifa regulada, que hay que recordar siempre que son aquellos que están sujetos al mercado mayorista, porque el resto, los del mercado libre, pues ya sabes que tienen esas tarifas que han pactado con sus comercializadoras, tienen esos precios fijos, ¿no? Y no están sujetos a los vaivenes del mercado, como bien vimos en la crisis del gas con el estallido de la guerra de Ucrania. Bueno, pues un consumidor medio en tarifa regulada ha pagado unos 72 euros de media, lo mismo que en junio, pero un 13% más que hace un año, porque entonces seguíamos teniendo esa rebaja del IVA en lo teníamos al 10% y eso lógicamente nos beneficiaba. ¿Y qué es lo que ha determinado este precio de la factura? Pues en parte el precio medio mayorista, lo que es esa materia prima, la energía, lo que no tiene que ver pues con el demás impuestos que van en la factura, el precio medio de la luz mayorista, que ha cerrado en 72 euros en megavatio hora.
Claro, a priori no es un precio desbocado, Marta, no. Pero tampoco es barato.
No lo es.
Que un precio es competitivo cuando ronda los 30 euros megavatio hora, pero es difícil en verano porque las renovables caen en picado.
Eso
y ahí está
es,
el kit de la
bueno,
cuestión.
Menos el sol, claro, dirán algunos. Oye, claro. Como el sol está pegando
sí,
y digo
el viento,
yo que
la eólica
estará tirando. Sí, sí, pero de hecho la energía fotovoltaica ha cubierto prácticamente la mitad de la demanda o de esa generación en las horas de sol, pero claro, luego llega la noche y lógicamente hay que tirar de otras energías, ¿no? Y ahí están los ciclos combinados, esa quema de gas, que es la generación más cara. Sol y ciclos combinados son, bueno, los que han dominado básicamente la generación en este mes de julio, junto a la eólica, que irrumpía en la última semana. No es habitual en verano, cuando empieza el calor, el viento sopla menos, pero bueno, vimos que en esas dos últimas semanas de julio se movió el viento y, bueno, la nuclear también ha aportado bastante.
Bueno, como decimos, gracias a ese giro de la meteorología de la recta final de julio, la factura no se ha disparado, como esperaban los analistas del mercado, pero en el cómputo anual, Marta, estamos pagando la luz más cara que el año pasado, que
sí,
el año anterior.
Sí, lo explica Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
El precio mayorista ha subido un 44,80% en lo que llevamos de año. Entre enero y julio de 2024, el pool promediaba 43,83 euros mega y ahora estamos ya en los 63,48 euros megavatio hora. El sistema ha pasado de un entorno barato a uno mucho más caro, empujado por menos viento, más calor y mucho más gas.
Y esta es la tendencia, Israel, lo que se espera de momento, precios que no están desatados, pero que no son pues tan competitivos como nos gustaría, sí. ¿No? Dentro de ese rango de 30-40 euros que veíamos antes de la pandemia, ¿no? De manera más habitual.
Claro, yo pienso en el año pasado, y si no recuerdo mal, la primavera había sido récord de precios bajos, porque parecía que no podía bajar más la factura.
Incluso negativo, sí.
Sí, incluso horas a precio negativo. Esta primavera no ha sido tan barata y además pues está el apagón, que también se ha notado, porque es desde el 28 de abril Red Eléctrica ha reforzado el sistema recurriendo a más tecnología de respaldo. ¿Y eso cómo se puede? ¿Qué es la tecnología de respaldo y cómo se puede notar en la factura? ¿Cómo afecta el apagón?
Pues la energía de respaldo es toda aquella que es más previsible, es decir, la que sabes que te va a funcionar sí o sí, porque funciona pues con turbina, tú enchufas y tú apagas, ¿no? Y eso no pasa con las renovables. Así que las renovables es la generación más barata, pero es menos estable y, por tanto, después del apagón se ha recurrido más pues a ciclos combinados, a nucleares y, además, hay un apartado, hay una cosita que se llama servicios de ajuste, que es lo que tiene previsto Red Eléctrica, por si acaso, el mix que prevé para cada día, ¿no? Pues mañana, mira, hay tanta demanda prevista y vamos a generar, vamos a cubrir esa demanda con tanto de renovables, tanto de nucleares, tanto, vale, se hace como un mix cada día, pero luego se aparte se coloca esos servicios de ajuste por si ese mix no funciona, porque normalmente el mix está compuesto por más renovables que no renovables, porque son más baratas y son más competitivas y al final se busca eso también, ¿no? Menos contaminación y energía más barata. Se apuesta mucho por las renovables, pero siempre se tiene pues una tecnología de respaldo, digamos, ¿no? Esos servicios de ajuste por si acaso falla. Y, oye, tú, central de ciclo combinado, mañana estate ahí ojo a visor, pues hay que tirar de ti por si de repente, oye, pues determinadas plantas que teníamos prevista de fotovoltaica no funcionan. Bueno, pues esos servicios de ajuste también se han reforzado, ¿no? Ahora mismo están en 15 euros megavatio hora esos servicios de ajuste en la línea de julio, pero es que en mayo los vimos disparados hasta 26 euros megavatio hora, es decir, después del apagón, esos servicios de ajuste lógicamente se reforzaron muchísimo ante el miedo de que pudiera volver a suceder lo mismo.
En resumen, en esta factura que llega ahora, que es la que refleja ese cambio de temperatura de finales de julio, que daba un respiro, ha sido más barata de lo que se esperaba, ¿no?
Sí.
En verano.
Sí.
Pero ahora este arreón de agosto que estamos viviendo ahora con esta ola de calor podría hacer que nos pegue un piñazo en la próxima, ¿no?
Sí.
Que tiene pinta que este año terminaremos pagando más que en 2024, lo que decíamos, pero siempre hay que echar la vista atrás para valorar lo que tenemos, porque nos hemos visto mucho peor que ahora.
Efectivamente,
¿no?
Y en temas de precios y en temas de consumo siempre hay que echar la vista atrás, sobre todo ahora, porque acuérdate de esas facturas por encima de los 100 euros de media, 130 en agosto del 22, estamos hablando de medias, es decir, que una familia con pues muchísimo más consumo, más hijos y tal, pues todavía más. Es decir, 130 euros
la media,
de media.
Es que hay gente que consume muy poco y otra muchísimo,
sí,
claro.
En en el 2022. Entonces teníamos el gas disparado, la guerra en Ucrania y demás, toda la crisis inflacionaria, ¿no? Entonces, bueno, la luz es verdad que había comenzado ya a subir desde el final de la pandemia, pero a finales del 21-22 ya empezó a desbocarse con todo el tema de la guerra de Ucrania. Así que, bueno, tenemos que mirar un poquito para atrás y ver que no estamos tan mal, ¿no?
En resumen, pagamos más, sí. Pagamos más, pero podría ser peor, ¿no? O sea, quien no se consuela es porque no quiere.
Efectivamente.
Y en resumen también, se pagó menos en esta factura que te ha llegado o que te va a llegar.
Y veremos en agosto.
Y veremos en agosto, porque como sigue haciendo calor, pues se acabará pagando
siempre.
Más. Y otra cosa interesante, las renovables nos llevarán a pagar menos con el paso del tiempo.
Sí, pero claro, mientras que no haya sistemas de almacenaje más potentes que nos permitan que esas renovables pues sean más estables, pues es lo que hay.
Sí, o apagones, que es lo que hemos vivido. Gracias, Marta.
A ti.
Es solamente la última de una serie de agresiones que tiene preocupadas a las fuerzas de seguridad y también a la población en general. Un policía nacional de 47 años, destinado en Elche, tuvo que ser ingresado el pasado fin de semana en la UCI del Hospital General de esa ciudad. Fue agredido por dos individuos cuando intentaba impedir un robo. Bueno, lo primero que se supo de esta agresión se lo contaba el alcalde, Pablo Ruz, a nuestros compañeros de Elche.
Es un agente de la Policía Nacional que vive en ese entorno y cuando se desplazaba a su casa el sábado por la noche, alguien le lanzó una piedra, quedó inconsciente, se desprendió, cayó al suelo, perdió parte de la dentadura y ha estado grave, que parece ser que está fuera de peligro, pero la situación es muy complicada.
Esta es la última agresión sufrida por un agente de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que fue mucho mayor de lo que en un primer momento se sabía. Ahora te voy a dar todos los detalles. Lo cierto es que este episodio es una muestra más del aumento de los ataques contra estos profesionales, no solo de la policía y la Guardia Civil, sino también de los Mossos de Escuadra y de la Ertzaintza. Los sindicatos policiales exigen cambios legislativos para endurecer las penas a los atacantes. Y denuncian que esta situación se produce porque desde el ámbito político se lanzan mensajes que merman el principio de autoridad. Qué interesante. Analizamos esta situación con Pablo Muñoz, que es colaborador de La Tarde para Asuntos de Interior. Buenas tardes, Pablo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Vamos con este último episodio del que hablábamos. ¿Qué le sucedió al último policía agredido?
Pues mira, esto se produce, como decía el alcalde, se produce el sábado por la noche. El policía estaba, por supuesto, fuera de servicio, acaba de ir a un cumpleaños y bueno, ya entrada la noche, pues va para volver a casa, ¿no? Sale a la calle para volver a casa. Esto ocurre en la calle Clara Campoamor y entonces cuando va andando, ve a dos personas que están manipulando una moto y inmediatamente piensa que la van a robar, que era un algo bastante evidente, así que decide intervenir. Entonces la reacción de los sospechosos es directamente brutal, porque primero recibe un puñetazo de uno de ellos, este le hace caer al suelo, y cuando ya está indefenso, le empieza a llover una lluvia de golpes, pero en los que se utiliza también piedras para golpearle, ¿no? El resultado pues es tremendo, ¿no? Porque fíjate, sufre pérdida casi total de la dentadura, fractura de nariz, párpado destrozado, una fractura craneal, 12 grapas en la cabeza y los pulmones encharcados. Como decías, pues fue ingresado en la UCI del Hospital General de Elche y, entre otras secuelas, pues tiene lagunas de memoria que le impiden recordar bien lo sucedido, aunque también es verdad, y por lo menos vamos a dar una buena noticia, es que ya ha sido, hoy mismo ha pasado a planta y su vida pues no corre peligro.
Pero esto que cuentas, Pablo, más que una simple agresión parece, y algunos lo piensan, un intento de asesinato, ¿es así?
Claro, es que esto es lo que dicen y sostienen los sindicatos policiales. Jupol, de hecho, que se va a presentar como acusación particular en este procedimiento, ha pedido que estos hechos se investiguen como eso, como un intento de asesinato y no como una simple agresión. La organización sindical insiste en que no se puede desvincular de ninguna forma la agresión del hecho de que la gente actuara como policía nacional, por mucho que estuviese fuera de servicio, ¿no? Además, el Jupol lo que dice es que este policía intervino para evitar un delito, cumpliendo, por lo tanto, con su deber, incluso en tiempo libre, y reclama que este ataque se considere también un atentado contra la autoridad con todas las agravantes legales que eso conlleva. Y también exige al gobierno de Sánchez que medidas urgentes para reforzar no solo la protección de esta gente, la protección de todos los agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto dentro como fuera del servicio, y denuncian que este tipo de agresiones no pueden en ningún caso seguir tratándose pues con tibieza, ser relativizadas desde las instituciones o el discurso político, ¿no?
¿Qué se sabe de estos locos? ¿Qué se sabe de los agresores?
Pues mira, de momento no ha trascendido mucho sobre ellos, y además, claro, el hecho de que la víctima no nos recuerde bien lo sucedido pues es un problema para que puedan avanzar las pesquisas. Ahora bien, es verdad que la detención de estos individuos es ya una prioridad absoluta de la policía en esta provincia, y se están haciendo pues todas las gestiones para la identificación. Sobre todo lo que se está analizando son las cámaras de seguridad de la zona, y se cree que además que se trata de que tienen que ser individuos con antecedentes por delitos violentos. Creo que no se va a tardar mucho en conseguir esas detenciones porque se está trabajando a tope en este asunto. Por supuesto, porque debe ser así, pero es que además que ha conmocionado a toda la plantilla de la policía de Elche en particular, pero es que estas son cosas que afectan a todos los profesionales de las fuerzas de seguridad, obviamente.
Claro, es que ellos ahora mismo, yo me imagino en esas comisarías, en esos cuarteles, pues la gente pues pensando que el siguiente puedo ser yo, ¿no? Que es lo que se les pasa ahora mismo por la cabeza. Tal y como están las cosas, el hecho de esta inseguridad, ¿no? Salir a la calle, esta pérdida de la autoridad, esta pérdida de los refuerzos, de saber que estás seguro haciendo tu trabajo o sin hacerlo, pero interviniendo para que los malos no se salgan con la suya, pues tiene que ser un ambiente complicado el que están viviendo allí.
Claro, porque además es que es muy difícil, porque también tienes que tener mucho cuidado, porque así ya te pueden acusar en una intervención pues de hacer un uso excesivo de la fuerza. Entonces, evidentemente, ellos siempre van muy contenidos y por lo tanto este tipo de situaciones pues se producen. Pero fíjate, es que los datos que se conocían, por cierto, a principios de este mes, pues que son tremendos. Es que España registra un récord histórico de agresiones a agentes de las fuerzas de seguridad desde que Grande Marlaska accede al cargo de ministro del Interior en junio de 2018. Es que hay un aumento del 36,4%, y en 2024 es que se llega a la cifra más elevada de toda la serie histórica de datos oficiales disponibles, y fíjate, es que son 16.878 agresiones a gente. Esto, para que se haga la gente una idea, supone una media de unos 1.400 ataques. Estamos a una media mensual, me refiero. Por lo tanto, estamos hablando de 1.400, 700, sí, pues estamos hablando casi pues seis más, en fin, una decena de ataques. Es una barbaridad. Porque fíjate, en los años anteriores había habido una media de 1.030. Eso en los 7 años anteriores, y ahora hemos pasado a 1.406. Pero es que en Alicante el aumento es del 49,5%, en Valencia del 39,3%, Barcelona un 82% más, y por lo tanto es que son cifras que realmente son muy difíciles de asumir, y ya, además pero confirman pues que hay un deterioro de la seguridad. Hombre, en Cataluña es evidente, pero en algunas zonas de España también.
Pero claro, hablas de deterioro, hablas de esas cifras que están aumentando, que desde que llega Marlaska van a más. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Porque no puede ser casual, tendrá que haber algún motivo, tendrá que haber algo que, no sé, que motive esto.
Mira, hay varios factores que coinciden, porque es evidente que hay una pérdida del principio de autoridad. Es que muchas veces la presencia policial no solo calma cuando hay alguna situación conflictiva en la calle, sino que es que envalentona a los violentos. La segunda es que el tratamiento penal de los ataques pues es bastante benévolo, de tal modo que muchas veces las agresiones pues quedan impunes. Y finalmente pues puede haber un problema, claro que sí, que también lo denuncian los sindicatos de medios, porque por ejemplo los famosos las pistolas Taser, que son los inmovilizadores estos electrónicos, bueno, pues es que es verdad que están aprobados, que son muy útiles porque permite inmovilizar a sujetos violentos sin necesidad de emplear el arma de fuego, pero es que no están llegando a las comisarías. En 7 años el gobierno solo ha comprado 5.100 de estos dispositivos, de los que solo ha recibido pues 2.300, y el resto pues van a ir a 700 unidades por año. Esto quiere decir que vamos a un ritmo absolutamente lento y que es poco. En fin, de momento va a ser poco eficaz para poder reducir las cifras. Y hay que insistir en que no solo es policía y guardia civil, es que también los Mossos y la Ertzaintza están sufriendo estos ataques, y bueno, los asaltos a las comisarías de la Ertzaintza pues son el último ejemplo que hemos visto y que es bastante, bastante grave.
Pues estos ataques que aumentan a la policía, a la Guardia Civil, a los Mossos, a la Ertzaintza, que estábamos hablando con Pablo Muñoz, que es el colaborador de COPE para asuntos de interior. Gracias, Pablo.
Gracias, Javier. Hasta luego. If the world was ending.
Y en redes sociales estamos preguntando a nuestros oyentes por ese encuentro que tuvieron con un animalito o con un animalote, todo a raíz de unas imágenes de un hombre al que se le ve en una playa de México sacando un tiburón a hombros que ha cazado en la playa. ¿Qué cuentan, Urbano?
Lo saca a hombros y no era torero.
No, es increíble.
Es terrible.
Es Aquaman, dice.
Aquaman. Bueno, pues lo de este oyente, en cambio, es una jornada de puertas abiertas constante. Por su casa, pues pasa todo tipo de bicho.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues yo que vivo prácticamente en mitad del campo y que la puerta de mi casa está permanentemente abierta, pues se me cuela todo tipo de fauna constantemente. Y estoy acostumbrado a ello y no pasa nada. Lo más trasto son los gatos, que en cuanto tienen ocasión se te cuelan, mangan todo lo que pueden, se revuelven, te tiran las cosas. Pero bueno, me caen bien. Y los tengo allí que me protegen de otros muchos bichos que no deben entrar en las casas. Así es que a mí no me asusta lo que entra en casa. Tengo salamandras y arañas en mi habitación, que se comen las moscas. Con eso te digo todo. Feliz tarde.
Será broma, ¿no?
No creo.
Las salamandras en la habitación.
Pues, bueno, es verdad que las casas de campo, pues tú sabes que a la
hombre,
las zonas de luz ahí por las fachadas.
Pero sueltas por la habitación, salamandras.
Sueltas por la habitación, no sé. Oye,
pues
sobre gustos no hay nada escrito.
Este hombre cría animales en su casa y mi abuela siempre decía una cosa que era por nosotros, por los nietos, sí, que le damos mucho trabajo, decía, era mejor criar porcos que por lo menos comíamos ataorrabo, decía.
Ataorrabo.
O sea, es mejor criar cerdos que por lo menos le comíamos tal rabo antes que criarnos a vosotros. O sea, que mi abuela estaría encantada.
Sabiduría gallega. Eso es.
¿Qué más me cuentas?
En el 607-150602 esperamos vuestras llamadas y vuestros mensajes, notas de voz.
Hoy es un día especial, marcado en la historia, 6 de agosto, porque hace 80 años, el 6 de agosto de 1945, caía la bomba de Hiroshima. Enseguida hablamos sobre ello y damos un salto en el tiempo.
La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario horario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Natur Tierra.
¿En verano nunca pasa nada?
La cadena COPE ha tenido acceso...
Gente que ha pasado la noche en la CIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena pelota!
¡Golazo!
¡Gol, gol, gol!
Este verano suena a COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
El PP denuncia la falta de información sobre el plan del gobierno para trasladar menores migrantes de Canarias en cumplimiento.